7:44 y estamos al contacto telefónico con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. Buen día para ti y todos los auditores de Radio Duna.
Muchas gracias. Quería partir preguntándole por el nuevo plan de ingreso de emergencia que comprometió ayer el gobierno. Falta la aprobación, eso sí, parlamentaria, digamos, el proceso en el Congreso, pero es una ayuda bastante importante para las familias más pobres de Chile, del que pertenecen de al 40 al 60% de los más vulnerables del país. ¿Qué le parece a usted? Es un plan que ayer estuve revisando incluso con el ministro Sichel, y está difícil de criticar el plan. Está bastante bueno, es un esfuerzo económico que está haciendo el gobierno para apoyar a las familias de aquí a agosto.
Sí, mira, Mónica, nosotros no conocemos el detalle del proyecto y nosotros también nos hemos acostumbrado a hacer una revisión de lo que ingresa al Congreso y no solamente respecto a lo que dicen las autoridades. Uno, porque los proyectos de ley no siempre reflejan aquello que el gobierno presenta de manera pública. Y por otro lado, porque probablemente el proyecto de ley en el propio Congreso también sufra modificaciones. Por lo tanto, creo que acá me parece que es lógico, ¿no? Es absolutamente evidente que el gobierno tiene que hacer y los ministros tienen que hacer un trabajo de pedagogía, de informar. Cuáles son los alcances de los anuncios, pero creo que es bien importante conocer cuál es la letra real que va a venir representada.
Pero por lo que está sobre la mesa a esta hora, Bárbara.
Sobre lo que está sobre la mesa. Ahora, quiero dejar muy claro este punto, porque si no dejamos claro esto, después mucha gente dice que ustedes todo lo critican. Y resulta que cuando uno va al alcance de los proyectos de ley y lee la letra chica, resulta que las maravillas que se señalan no son tales. Ahora, nosotros ya hemos sido bastante críticos de una política de focalización que el gobierno ha utilizado en estas materias. Cuando tú hablas de trabajadores informales, tú no estás hablando de los segmentos más pobres de Chile. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo no puedo suponer que porque una persona no tiene un trabajo formal, entonces tiene un ingreso que lo deja dentro del 60% de los más vulnerables de Chile. Eso es lo que propone este proyecto. Hasta ahora, sin conocer el documento que va a llegar al Congreso, lo que el gobierno ha dicho, esto es un proyecto, esto es un incentivo, no es un apoyo del Estado, que lo que busca es atender al 60% de la población más vulnerable de nuestro país. Estamos hablando que eso es aproximadamente entre el decil 1 y el 5 o 4, y dentro de ese universo de personas que caben dentro de esos deciles, está hablándose del 60% más vulnerable. La pregunta es, y quizás es ahí donde uno tiene que problematizar, esa es la realidad del mundo informal. Los trabajadores y trabajadoras informales representan necesariamente o están representados en el 60%. Nuestra impresión es que no es así. Ya. Que hay trabajadores que, siendo informales, superan con creces los ingresos que están destinados a estos deciles más bajos y por lo tanto no son los sectores más pobres, sino que incluso podrían ser consideradas capas medias y por lo tanto estos aportes evidentemente no solamente no llegan, sino que aunque llegaran, están muy por debajo de lo que es el debate que, por ejemplo, algunos sectores del Parlamento han señalado respecto a una renta básica universal o una renta básica de emergencia, entendiendo este periodo de crisis como el periodo en que debiera operar un mecanismo como este. Creo que es importante revisar la letra, ¿no? Ya hasta dónde se está pensando alcanzar, a quiénes se están refiriendo cuando están hablando del 60% más vulnerable, tener datos en mano para que entonces también podamos hacer el desglose.
Ya, Bárbara, lo que propone el gobierno básicamente, sí, para que la gente que no está escuchando, que no lo haya leído todavía, son 65.000 pesos por miembro de una casa. Ni siquiera tienen que ser cargas, ¿ah? No tiene que ser el hijo de una mujer, por ejemplo, una señora tiene dos hijos y 65% por cada carga, no. 65.000 pesos por carga, no. Sino que son por miembro, puede vivir cuatro adultos en una casa y igualmente van a recibir cuatro de estos ingresos mínimos de emergencia, 65.000 pesos por persona. Yo lo miré viendo lo que el ingreso que tiene una familia en línea de la pobreza o en línea de la extrema pobreza, más o menos los términos están económicamente hablando para el 40% más pobre de Chile, están bien, van a recibir supuestamente el dinero apropiado, la cantidad de dinero apropiado, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿A cuánto debería ser?
El tema, Mónica, y qué bueno que tú lo señalas, hay que ver también si esto a quienes son más vulnerables les va a chocar con otros ingresos, ¿ah? ¿Eh? porque hay varios de los que hoy día son beneficiarios de estas políticas, que son los sectores más pobres de Chile, insisto, ¿ya? No necesariamente la realidad del trabajador informal.
¿Ya?
Y muchas veces lo que ocurre es que si tú vas a recibir un bono, como por ejemplo el bono COVID, eso no se te entrega si es que tú ya tienes otras asignaciones y otros ingresos del Estado asociados. Entonces creo que también en eso hay que hacer una revisión muy exhaustiva respecto de lo que dice el Ejecutivo, porque muchas veces estos ingresos topan.
Entonces, de acuerdo a lo que dijo ayer el ministro Sichel, no era así. De acuerdo a lo que dijo él, esto eran como ingresos complementarios.
En el caso del bono COVID dijeron lo mismo. Y nosotros sabemos que hay casos donde efectivamente no se les está entregando el beneficio. Por eso digo, creo que acá es bien importante ser súper rigurosos a la hora de que después revisemos, no por una cuestión mañosa con el gobierno, sino que por un rigor respecto de las expectativas que se generan en la población sobre beneficios que no siempre después le llegan a todos. Pero más allá de eso, como tú decías, Mónica, bueno, si ustedes no están de acuerdo con una propuesta como esta, ¿con qué están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de una renta básica nacional que sea sobre la línea de la pobreza. No son los 65.000 pesos, nosotros calculamos que para un núcleo de 4 personas entre los deciles o los quintiles donde las familias tienen en promedio 5 hijos y donde solo uno trabaja, y más o menos es el cálculo en base a los datos de la última CACEN, si no me equivoco, del año 2017-18, que son con los que nosotros trabajamos, la renta debería estar casi en los 500.000 pesos, una renta básica nacional, que es muy cercano a lo que nosotros planteamos respecto a un salario mínimo, ¿no? Porque es el mismo cálculo, en el fondo es, ¿de qué manera yo permito que una familia, en este caso, en el marco de una renta de emergencia, para enfrentar la crisis y focalizada o enfrentándose principalmente a la atención de aquellos trabajadores que son informales, ¿no? Ese es, para ese universo está pensada una propuesta como esta, estamos hablando de aquellas personas que tienen un ingreso permanente, pero que no tienen una relación contractual, ni tienen una relación de trabajo formal, que perciben ingresos, y a ellos yo les tengo que permitir en un núcleo familiar, donde en promedio en algunas familias tenemos un 4,5, que efectivamente ellos puedan tener un ingreso que les permita superar la pobreza.
Lo que pasa, Bárbara, que claro, cuanto más dinero mejor, pero de acuerdo a lo que se manejan, a las cifras que se manejan, por ejemplo, en el mismo Ministerio de Desarrollo Social, se establece que una canasta básica de alimentación de 2.000 calorías diarias por persona tiene un valor actual de 45.000 pesos. Por eso el gobierno está dando 65.000 pesos, que son, me imagino yo, 45.000 para alimentación y 20.000 por persona para luz, agua, gas, en fin. Eso es lo que está dando el gobierno. Eso lo está dando en base a cifras. La línea de la pobreza para 4 personas, 4,3, en realidad 4,4 o algo así, son 160 mil pesos. Y esto está dando.
No, eso es por persona, eso es por persona. No puede ser una línea de la pobreza, porque si no, tú estás hablando de la línea de la pobreza.
Sí, estoy hablando de eso.
De la indigencia.
No.
Porque el cálculo para 4 personas.
117 mil pesos para la línea, 130,000 pesos para la extrema pobreza. Es así, se hace el cálculo.
Ya, perfecto. Ahí tú precisaste. Estás hablando del tema pobreza. Ya, entonces, sí. Por eso insisto, el debate, Mónica, yo creo que está muy bien, digamos que tú tratas de bien representar la oposición que ha presentado el gobierno, pero el debate es respecto de la extrema pobreza y es un sector extremadamente focalizado. Yo solo quiero dejar súper claro, porque después no quiero que se diga es que ustedes no miraron ni valoraron esta propuesta. Si yo estoy hablando de los sectores de extrema pobreza, no necesariamente estoy hablando de sectores informales que no necesariamente van a caer en ese rango. Son trabajadores que pueden percibir incluso ingresos mensuales sobre los 800.000 pesos.
Ya. O sea,
el trabajo informal no es necesariamente, y eso es parte de los mitos que tenemos que derribar en este mundo, en el marco de la crisis que estamos viviendo, el trabajador informal no es que sea un trabajador que esté en la absoluta
extrema pobreza.
Muchas veces está en mejores condiciones, incluso con un trabajador con ingreso, porque a veces un trabajador contratado recibe un ingreso mínimo, recibe un salario mínimo, y muchas veces un trabajador informal recibe más. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que lo que tenemos que hacer para los informales, en el caso de los trabajadores informales, es focalizarlos en el tema pobreza, porque ahí no le estamos hablando a todos los trabajadores informales. Y si tú me preguntas, nosotros tenemos una propuesta que se acerca a recoger ese planteamiento a través de una renta básica nacional que permita efectivamente superar la línea de la pobreza para 4 personas, no la extrema pobreza, y eso está cercano a los 500.000 pesos. Incluso así, Mónica, uno diría, no estamos hablando de que llegamos a todo y que con eso estamos emparejando la cancha de todos. O sea, por eso lo digo, o sea, este es quizás lo más complejo, Mónica, de tiempos como estos, que esto pone en evidencia no solamente las condiciones de precariedad de los trabajadores que son formales, ¿ah? Que muchas veces están en condiciones de vulneración mucho mayores incluso que los trabajadores informales, y por otra parte da cuenta de que el mundo de la informalidad es un mundo muy diverso, que no solamente se tiene que medir por la extrema pobreza, sino que también porque muchas veces el trabajo informal genera mejores ingresos que un trabajo formal. Esas son las diversidades en el mundo del trabajo de las que tenemos que hacernos cargo, ¿Bárbara? Con las diversas propuestas. Y yo solamente para cerrar este punto y comentar, me parece que en ese sentido es importante el debate que se puede dar en el Parlamento sobre esta materia, entendiendo que en el propio Parlamento y hay foros de economistas. Nosotros hemos trabajado con la Comisión de Políticas Públicas, que agrupa a 9 fundaciones aparte de nuestra fundación como CUT, donde todas estas propuestas se han estado evaluando técnicamente también.
Te quiero cambiar de tema porque nos quedan poquitos minutos, nos quedan un par de minutos nada más para hablar sobre el retorno al trabajo de tanto el sector público como algunos sectores productivos. Todos los gremios empresariales hoy día salen las noticias que coinciden en que hay que retornar gradualmente a las actividades presenciales. ¿Qué opinan ustedes como CUT?
Nosotros lo que hemos dicho es que acá hay que responder una primera pregunta. Antes de saber si es necesario retomar o no retomar la gradualidad, hay que saber si tenemos las condiciones para que ello ocurra. Cuando se determinó, en el caso de los centros comerciales, el cierre de esto, producto de las propias manifestaciones de trabajadores ante la preocupación del potencial contagio, y luego cuando se define también el trabajo remoto de algunos sectores en el caso del mundo público, el argumento era no solamente proteger a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y privados, sino que también evitar potenciales focos de contagio en espacios que pudieran generar aglomeración. Yo creo que el dato más evidente que tenemos hoy día a la vista es lo que ocurrió en el mall de Quilpué. Trataron de abrirlo y tuvo que estar abierto un par de horas porque se generó aglomeración. Mientras no tengamos las condiciones de seguridad y salud para garantizar no solo la integridad de los trabajadores y trabajadoras de los servicios, sino que también del conjunto de la población, es muy difícil poder hacer estas evaluaciones, más aún cuando el propio presidente señala que el pic de la enfermedad no ha llegado, y lo señalan también los expertos, lo señala la Comisión y la Mesa Social COVID-19. Entonces a nosotros nos parece que hay un debate, que no hay que negarse, nadie puede negarse un debate, pero me parece que es un debate atemporal. Es como que si nosotros estuviéramos hablando de esto en una burbuja, fuera de lo que está ocurriendo en la realidad, fuera de los abusos que se están cometiendo hoy día, fuera de todo lo que ha significado, por ejemplo, haber aprobado la ley de teletrabajo de manera express o haber aprobado de manera express el proyecto de protección de empleo. ¿Para qué se hizo tanto esfuerzo entonces si hoy día se pretende retomar la normalidad en un par de días, en un par de semanas? Entonces, ahí pareciera ser, Mónica, que tenemos posiciones que son poco consistentes. Ese es un riesgo. Por eso nosotros, al primer anuncio que hizo el gobierno, cuando el gobierno señaló que se iba a decretar el estado de catástrofe, que se iban a cerrar los colegios y se iban a suspender las clases, nosotros el 17 de marzo, no el 2 de abril, el 17 de marzo, presentamos un plan nacional de emergencia con medidas en materia sanitaria, con medidas económicas y con medidas en protección de empleo, precisamente porque nadie puede creer que una crisis como esta solo la íbamos a enfrentar desde la mirada sanitaria. Primero, porque nosotros no somos especialistas. Entonces no nos corresponde a nosotros asumir una vocería que no es nuestra. Pero sí sabíamos y ya mirábamos la experiencia internacional, que esto no solo tiene a su haber una crisis sanitaria, sino que también una crisis social, si es que no se toman buenas medidas para proteger a la población, pero también para resguardar la economía. En ese sentido, creemos que todavía hay un trayecto que recorrer respecto de medidas económicas, pero por sobre todo hay que detener los abusos que se han cometido en este periodo. A mí me llama la atención que se ponga el foco en retomar las situaciones normales, las clases, los sistemas laborales, y no se haga una mención respecto de los horrorosos abusos que se han ido cometiendo en este periodo por parte de grandes cadenas. Ha sido de público conocimiento las presiones que han recibido algunos trabajadores. Entonces, no quisiera creer que lo que se hizo durante este periodo, con el llamado a quedarse en casa, con asumir la cuarentena, en realidad más bien tenía que ver con la necesidad de precarizar las condiciones laborales y no con una protección efectiva de la población.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, por conversar esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias a usted, Mónica, que esté muy bien.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos sobre la hora, ya son las 7 de la mañana con 58 minutos. A continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off el análisis de Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, buena jornada, buenos días.